ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El tema de hoy, mi amiga y amigo, derechos humanos versus derechos de los animales. ¿Cómo le parece planteado esto? Estamos en una sociedad donde parece que los derechos de los animales se han vuelto más importantes en algunos casos que los derechos de las personas. Por otro lado, lo que se gasta anualmente en mantener animales domésticos, algunos dicen se podría bien invertir en otras causas que atiendan más al ser humano. Hay toda una industria, toda una ideología que se ha creado, de la cual nos parece muy interesante aquí con Salvador poder analizarla y poder ver cómo la estamos procesando, como ya como toda cultura occidental, porque creo que esto se da en todo el mundo, Salvador.
Bueno, en el Río de la Plata dirían que este sería un programa bestial.
Sí.
Es interesante, yo estoy muy cerca del mundo de los animales. No por elección, ¿no es cierto? No por elección, sino porque tengo un hijo que está culminando su carrera de veterinario. Y entonces tuve que entrar en relación, a pesar de que siempre tuve animales y siempre me gustaron los animales, pero en una forma mucho más directa con lo que son los animales. Y creo que una de las cosas que aprendí de él, entre las muchas cosas que uno aprende cuando tiene hijos universitarios, una de las cosas que aprendí de él es que el animal es animal, tiene sus códigos y debe manejarse con los códigos del animal.
Claro.
¿No? Y a raíz de eso y a raíz de las cosas que hace él con nuestra perra en nuestra casa, me di cuenta de lo confundida que está la sociedad en relación a lo que es el animal. Por ejemplo, de pronto se han puesto de moda algunos perros como el Rottweiler.
Claro.
¿No es cierto? Rottweiler es un perro grande, corpulento y puede llegar a ser violento.
Uh-huh.
Y en algunos casos el perro ha atacado a los niños de la casa. En un caso recuerdo hace muy poco, y por eso conversaba mucho con mi hijo Ariel sobre esto, llegó a arrancarle a un bebé, a la mamá, y destrozarlo. Y entonces él me explicaba, el perro es un animal territorial, tiene territorio y tiene además su jauría. Y el amo es para el perro, para el Rottweiler, el
líder,
jefe, seguro, de la jauría, uh-huh, ¿no es cierto? Y entonces tiene celos de aquellos a quien el jefe
no
le
acepta,
brinda, señor, más cuidado que a él, ¿no? Entonces, él defiende su territorio, defiende la hegemonía de la jauría, tiene sus propias leyes. El asunto es que muchas veces lo incluimos como si fuera parte de la familia racional, y no es parte de la familia racional. Es un irracional que vive por el instinto, que está en la casa porque está domesticado, y que uno tiene que cuidar porque ese instinto está allí.
Latente.
El animal es animal, ¿no es cierto? Y hay que tratarlo como animal. Me comentaba él todas las cosas que hacen con las mascotas, ¿no es cierto? Es decir, trasladan perros de las zonas frías, que son perros que tienen un pelaje, una lana.
Como, ¿no?, el San Bernardo.
Claro, como el San Bernardo, lo trasladan a zonas calientes porque son vistosos y el perro sufre.
Uh-huh.
Sufre, y no solamente sufre, se enferma, tiene dermatitis, hay que pelarlo permanentemente. Entonces dice, bueno, eso es una brutalidad, están sacando algo de su medio ambiente y lo están llevando a otro medio ambiente. Hay gente que cree que los perros son como los seres humanos, entonces los visten,
sí,
cuando la naturaleza ya los tiene vestidos,
claro,
¿no es cierto? Yo he visto, porque, bueno, llegan todas las publicidades de los productos y todo, hasta botas para perro, para que cuando llueve, le pongan las cuatro botitas al perro para que camine sin mojarse los pies. Pero eso es no entender lo que es un animal. Pero además es equiparar el animal al ser humano. ¿no? Hay gente que no tiene hijos y tiene perros y trata a los perros como si fueran hijos. Sí. El asunto es que entendamos que el animal es un animal y por lo tanto tiene que ser tratado como tal, y que el respeto al animal es justamente no tratarlo como un ser humano, ¿no es cierto? Es decir, el respeto al, el que le está poniendo botas para que no se moje las patas en la lluvia, ¿no es cierto? Está, no lo está respetando como animal, porque el animal está hecho y adaptado para vivir y moverse en la naturaleza sin necesidad de botas. Es el ser humano, el desprotegido, al que hay que proteger, porque es el ser racional. Claro. Es el que se arma todas estas cosas, pero no el animal.
Yo he visto incluso gente que hasta tiene como mascota cerdos, por ejemplo, y los bañan, los perfuman, le ponen moño, los sacan a pasear. Y si los dejan sueltos los cerdos, ¿qué va a hacer el cerdo? Va a ir de vuelta al lugar donde le corresponde, ¿no?
Claro, porque no puede... No puede negar su naturaleza, ¿no? Es el hombre que había logrado el chancho limpio, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. El cerdo limpio, que lo bañaba, los bañaba y los tenía en un corral de cemento, hasta que un día rompieron la cerca y se fueron y los encontraron en el barro.
Sí, sí.
Porque indudablemente hay algo que es instintivo y que no podemos nosotros cambiarlo, y que tenemos, además tenemos que respetarlo, porque es el respeto al animal, uh-huh. Eso. Nosotros tenemos una perra que no es de raza, por supuesto. Yo jamás he tenido un perro de raza, pero muy, muy, muy inteligente en el manejo en medio de la familia. Pero yo notaba cómo la trataba mi hijo, que si bien él tiene un cariño tremendo por los animales, sin embargo le marcaba los límites, ¿no? Y crió a esta perra, que es una perra de gran tamaño, la crió con límites bien determinados. Y esos límites bien determinados los respeta, porque él se los hace respetar, y ella ya sabe que hay ciertas cosas que puede hacer, hay ciertas cosas que no puede hacer, hay ciertas cosas que puede hacer hasta determinado tiempo, y se maneja perfectamente dentro de esas normas. ¿No es cierto? Y se maneja porque él le puso los límites, y le puso los límites disciplinándola, claro. ¿No es cierto? Es decir, castigando cuando atravesaba ciertas normas, y teniendo en cuenta también las edades del animal. Es decir, estamos hablando mucho de perros únicamente, ¿no? Bien. Pero el perro, cuando es cachorro, acostumbra a romper las cosas porque es cachorro, ¿no? Pero hay un momento en que uno tiene que empezar a ponerle ciertas pautas, y con esas pautas el animal se maneja, pero hay que manejarlo como animal, sabiendo que las pautas que se le ponen no se le pueden poner en la misma forma que uno se la pone a los hijos, ¿no? Dentro de eso, es verdad lo que decías al principio, que en muchos casos se gastan fortunas, ¿no es cierto? Hay una industria de peluquería, de vestimenta, de cementerios y todo lo demás para
hasta
los animales.
Hasta de psicólogos en algunos casos, ¿eh?
Y hasta de psicólogos. Esto de psicólogos, en un momento te voy a contar una historia interesante acerca de los psicólogos de perros.
Hacemos una breve pausa, estamos charlando aquí con Salvador de Lutri y les planteamos esta historia entonces, que seguramente nos va a hacer pensar un poco acerca de cómo estamos manejando nuestra relación con los animales. Ya venimos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos hablando, mis amigas y mis amigos, sobre los derechos de los animales y los derechos de los seres humanos. ¿Cómo tratamos a las mascotas, cómo tratamos a la naturaleza, a las distintas razas y especies que hay en nuestro mundo, qué lugar les damos. Y Salvador, planteábamos recién toda la industria que se ha generado alrededor de los animales y que incluso hemos llegado al grado de generar psicología de perros o psicología de animales o psicólogo veterinario.
Se lo llevan al psicólogo para que estudie al animal. Yo tengo una historia interesante que me contaba un amigo, que por supuesto que en los países muy desarrollados donde hay mucho dinero para tirar, esto se difunde muchísimo más, porque un psicólogo de perro cobra alrededor de $100 la visita.
La consulta, simplemente.
La consulta, sí, la consulta sale eso, ¿no? Entonces me contaba que había un señor que tenía su perro que ensuciaba su casa, ¿no? Es decir, que el perro mojaba cualquier lugar de la casa y el señor no sabía cómo hacer para que no lo hiciera. Entonces lo llevó al psicólogo, porque seguramente el perro tenía un problema psicológico. Por supuesto que el perro era el mimado de la familia, era como el hijo, claro, ¿no es cierto? Al que se le daban todos los gustos, no se lo disciplinaba en nada. Y entonces pasaba lo que pasaba. Y lo llevaron al psicólogo y pagaron $100 por la consulta. Y yo le preguntaba a mi amigo, ¿y se curó el animal? No, y se siguió haciendo exactamente lo mismo. Entonces, después de tener esta conversación, fui a conversar con mi hijo. Y me dijo, decile que me manden el perro a mí y yo en 2 días lo soluciono. ¿No es cierto? No es un asunto de psicólogo. Es un asunto de marcarle la disciplina y de que sienta que hacer determinadas cosas merecen castigo. Y que ese castigo duele, no el castigo ese destructivo, pero tiene que tener un castigo porque es la única forma en que entiende el animal.
Es la manera que se manejaba Pavlov con sus experimentos.
Claro,
¿no?
hay que ponerle los límites. Entonces todos hemos tenido perros y todos hemos sufrido eso, pero lo que hacíamos era que lo llevábamos al lugar donde había hecho lo que había hecho, le poníamos la nariz y después lo castigábamos. Entonces el perro aprendía que cuando lo hacía fuera de la casa no había problema, pero cuando lo hacía dentro sí.
Claro.
Y van aprendiendo. No necesita psicólogo para esto. Pero indudablemente hay una industria que se basa en la tontera de la gente. Es decir, en la gente que ha magnificado este tema hasta límites que son ya ridículos, como en el caso este que estamos hablando, ¿no es cierto? Donde lo que necesitan es entender cuál es la conducta animal y manejarse de acuerdo a lo que es esa conducta animal.
También convengamos que es verdad que en los últimos años la sociedad ha visto y mucha gente se ha puesto en forma muy alarmada por el trato que se le da a los animales, sobre todo en la experimentación científica, ¿no? Utilizándolos como carne de cañón para experimentar con montones de fórmulas para lograr productos en algunos casos o lograr vacunas en otros casos en la antigüedad para dar soluciones al ser humano. Se ha argumentado que eso es violar los derechos del animal, ¿no?
Bueno, yo creo que el animal tiene ciertos derechos. Yo he visto, por ejemplo, animales en los circos, ¿no es cierto?, a los que para que hagan las piruetas que hacen y lo que le acostumbran a hacer a los animales, realmente los violentan, los castigan violentamente, no los tienen sometidos en una forma tremenda. Pero tenemos que decir que esto, por supuesto, es reprobable sí, para hacer un espectáculo de un animal hacer eso. Sin embargo, tenemos que decir que el hombre desde hace muchos siglos, ¿no es cierto?, ha domesticado los animales en su beneficio. Uno va a Oriente y se encuentra con que el camello es prácticamente un apéndice del hombre, o el hombre es un apéndice del camello.
Medio de transporte, seguro.
Es el medio de transporte, es el medio de subsistencia, porque lo trasquilan y le sacan el pelo y lo venden o fabrican sus propias carpas. La leche de las camellas sirve para la familia y para los hijos. Quiere decir que lo están usando en todo sentido, lo están usando para el beneficio de ellos. Por eso ya digo que el hombre es un apéndice del camello. Allí en muchos pueblos de Oriente. El caballo, todos sabemos lo que ha pasado con el caballo en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? El caballo ha sido un elemento fundamental para el transporte del hombre hasta comienzos del siglo XIX, ¿no es cierto? Era el único medio que tenía de locomoción por tierra que fuera accesible, ¿no? Y para eso tenían que domesticarlos y tenían que ponerlos a trabajar a su servicio. Ahora se habla de la tracción a sangre, como si hubiéramos descubierto que ahora es malo, pero durante siglos lo venimos usando y hace al progreso de la humanidad eso. Entonces yo digo que hay un respeto que tenemos que tener. El animal forma parte de la creación de Dios y debe ser respetado como tal. No podemos ser los depredadores de la naturaleza. No se puede hacer una caza indiscriminada de ballenas hasta extinguirla. No se puede hacer una caza indiscriminada de calamares en el mar como se está haciendo. No puede ser el hombre el gran depredador de la naturaleza, ¿no? Pero hay que hacer un uso racional de la naturaleza, si no terminamos todos siendo vegetarianos, ¿no es cierto? Y además vamos a terminar sin comer nada, porque también hay vida en las plantas, hay vida vegetal. Aunque no hay vida animal, hay vida vegetal. Okay. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas, porque estas cosas son, se llegan a ciertos extremos donde, queriendo defender algo, nos pasamos de la línea y llegamos al ridículo. Los mismos que se quejan de lo que pasa en los laboratorios, de los bioterios y todo esto, son los mismos que vacunan a sus hijos.
Sí, sí.
Y tienen que saber que si sus hijos pueden protegerse de ciertas enfermedades es porque los científicos han trabajado primero con animales y eso les ha permitido sacar muchísimas plagas. Entonces seamos razonables. Tenemos que decir no al maltrato del animal, no a el abuso, no a la depredación. Pero no lleguemos a los extremos de creer que vamos a poder terminar con los bioterios o que vamos a poder, porque esto es imposible si queremos que la ciencia siga avanzando.
Claro.
Ahora, si regularicemos eso, si utilicemos las cosas dentro de ciertas normas de respeto, la creación debe ser respetada, el hombre es un gran depredador de la naturaleza y es un gran destructor de las especies, hay especies que están en peligro, especies extinguidas. Terminemos, por ejemplo, con las pieles de animales para vestirnos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que eso trae matanzas indiscriminadas, las pieles de focas blancas en el norte, las pieles de nutria, ¿no es cierto? Eso trae matanzas indiscriminadas, totalmente ridículas, para que algunas señoras luzcan qué.
Sí, ¿no es cierto? Pagando mucha plata.
Pagando mucha plata, cuando se puede hacer eso sintéticamente sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces la falsa vanidad y el orgullo trae esto. Ahora, yo recuerdo haber visto, y esto forma parte de la ridiculez, gente defender a los animales con tapado de bisón, ¿no? Eso lo he visto en Buenos Aires, sí, sí. Y gente muy notoria hablando de la defensa del medio ambiente y de la ecología con tapados de bisón.
Claro.
Entonces, bueno, eso forma parte de la ridiculez, del esnobismo con que algunos se manejan, y hay muchos esnob con respecto a eso. Entonces digo, bueno, seriamente, terminemos con esta industria que es así destructiva. No terminemos con la industria de la carne, claro. ¿No es cierto? Porque si no, vamos a terminar
la economía también.
La economía también de los países con la ganadería, ¿no? Entonces tenemos que saber medirnos con respecto a esto y tenemos que saber respetar a la naturaleza. Hay que recordar cómo nace todo esto. En el principio Dios hizo todas las cosas. Y hizo también a los animales, y los animales tienen una razón de ser y una razón de estar en la creación de Dios. Pero también le dijo al hombre que usara la naturaleza y que la dominara, que él manejara la naturaleza. Y yo creo que esto, la administración de la naturaleza, es una labor del hombre y es una labor que tiene que tenerse bien en cuenta. Cuando aparece una especie que está siendo depredada por el hombre, hay que tomar al hombre y hay que castigarlo, porque no tiene ningún derecho a eliminar una especie de la naturaleza. Cuando por la vanidad se matan animales para usar sus pieles, hay que terminar también con esto. Pero no lleguemos a extremos ridículos. Los griegos decían, todo en su medida y armoniosamente. Y creo que esa máxima griega todavía tenemos que tenerla. Todo en su medida y armoniosamente. ¿No es cierto? Ellos lo decían por el arte, ¿no? Es decir, hacían sus esculturas poniendo todo en su medida y con armonía. Bueno, todo en su medida y armoniosamente es muy importante tenerlo en cuenta también en este tema. ¿Por qué? Porque justamente no somos señores de la creación porque podemos destruir todas las cosas. No somos los dueños, somos los administradores. Y dentro de esa administración tenemos ciertos permisos. Recordemos que en la Biblia Dios mismo manda el sacrificio de animales.
Claro.
¿Cierto? Dios mismo manda el sacrificio de animales. Cuando los israelitas iban a salir de Egipto, cada familia le dice Dios tiene que matar un cordero y con la sangre pintar el dintel de la puerta. Los sacrificios levíticos eran también sacrificios de animales, ¿no? Que una parte se comía, es decir, no era simplemente depredar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la naturaleza tiene que ser respetada dentro de los límites establecidos, pero que no hay ningún problema en que alguien coma carne,
claro.
¿No es cierto? Mientras que no esté matando por gusto,
claro,
¿no?
Para hacer daño. Sí.
Por otro lado, pienso también en la caza deportiva, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Este es otro tema, el que es caza por deporte, el que mata por placer. Creo que en algunos casos, en algunos países, hay una caza permitida sobre elementos depredadores para mantener el equilibrio. Es decir, los hombres hemos desequilibrado tanto la naturaleza que después para mantener el equilibrio...
Tenemos que matar
¿no? Pero me parece que, bueno, sobre depredadores, porque se están multiplicando demasiado. Pero en algunos casos hay especies que están en extinción a causa de la caza deportiva. Creo que también hay que terminar con esto, que es un salvajismo, ¿no? Creo que todo en su medida y armoniosamente, el equilibrio es lo importante. Y entender que el hombre tiene que respetar la naturaleza porque la naturaleza es su hábitat y la naturaleza es la creación de Dios.
Y no gastar el dinero que se gasta en tantos animales domésticos, estaba pensando, en forma desproporcionada, mientras todavía tenemos en el mundo gente, seres humanos, a los cuales podríamos darle ese dinero o invertirlos en ellos para que vivan dignamente. Eso me parece un contrasentido, ¿no?
Yo creo que en muchos casos hay una falta de sensibilidad, en todo sentido, falta de sensibilidad por respetar al animal, ¿no es cierto?, y falta de sensibilidad para con los seres humanos que están sufriendo. Y esto necesita forzosamente de un equilibrio.
Escuchábamos El Cisne de Camille Saint-Saëns, perteneciente a su suite El Carnaval de los Animales, interpretada por el violonchelista Gauthier Capuçon junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, bajo la dirección de Alain Altinoglu. El cisne no habla, no razona, no tiene derechos en el sentido humano, y sin embargo, esta música le otorga una dignidad serena e inconfundible, ¿verdad? Quizás ahí está la respuesta. Los animales no necesitan ser humanos para merecer respeto. Tienen su propio lugar en la creación y ese lugar es suficiente. Debemos respetarlo. Sí, como seres humanos que tenemos un escalofón en la creación de administrar, de ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo por el teléfono móvil signo de más 598-91610610. Va de vuelta el número con el código internacional. Signo de más 598-91610610. Y también visitarnos en Tierra Firme RTM.org. Allí podrá escuchar nuevamente el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital. Tierra Firme RTM.org. Allí le esperamos, Y será hasta la próxima con Salvador de Lutri, con un servidor, Esteban La Rosa, cuando le anunciemos una vez más
Tierra Firme.